He visto que hace un bien inmenso a nuestros corazones la compañía de la Santísima Virgen, porque ella allá en Pentecostés atrajo con su plegaria el don del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que sin ese Espíritu no es posible la conversión, no es posible la oración. Que nuestra hermosa Reina del Cielo, nuestra preciosa Virgen, Señora de Guadalupe, nos acompaña con su intercesión, especialmente las personas que se están confesando. Gracias a Dios hay mucho orden en esas confesiones y sobre todo una bendición muy poderosa. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer teníamos una primera charla introductoria hablando de la necesidad de Dios. Y sobre todo hay una idea que quisiera repetir, y es que sentir hambre de Dios es un regalo. El gran obispo San Agustín, en algún momento de su vida, ya convertido él a Cristo, se preguntaba cómo había que orar, cuál era el secreto de la oración. Y Dios le dijo a San Agustín: tu mismo deseo ya es oración. Tu mismo deseo de orar ya es oración. Es decir, que desde el momento en el que nos disponemos para buscar al Señor, ya es porque Él está obrando en nosotros. Dios le dijo también a San Agustín esta frase: tú no me buscarías si no me hubieras encontrado. Porque es Él el que está con nosotros. Y algunas veces en la confesión me gusta decirle a la persona que se acerca a la confesión: mira, esta confesión no empezó en el momento en el que tú te arrodillaste para decir tus pecados. Esta confesión la empezó Cristo contigo hace mucho tiempo. Y Cristo ha venido haciendo el camino junto contigo hasta llegar a esta hora de misericordia. Es decir, que es el Señor, es Jesucristo el que realmente nos invita, y es Jesucristo el que hace su obra en nosotros. Y por eso contamos con la presencia de Él. Fíjate que el lema de nuestro congreso es la promesa cumplida. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Cristo. Y nosotros lo experimentamos, porque está aquí presente. Es Él el que te ha llamado, es Él el que ha movido tu corazón para que estés aquí. Lo que vamos a hacer en esta charla de hoy es una mirada hacia Jesús. Queremos mirar atentamente a Jesucristo. Pero hay tantos caminos para conocer al Señor. En esta ocasión, como se trata de una reunión de oración, mire lo que les voy a proponer. Vamos a tomar la oración de Jesús para conocer a Jesús. La oración de Jesús es ante todo el Padre Nuestro. Vamos a tomar la oración del Padre Nuestro y vamos a mirarla como un retrato del corazón de Cristo. En el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas encontramos lo siguiente, a partir del versículo primero. Sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Este texto, que es la versión de San Lucas, se encuentra en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y empecemos por esa escena. Jesús está en oración y los discípulos están con él, pero de alguna manera están mirándolo a él. Y la primera pregunta que llega a nosotros es: ¿cómo sería esa oración de Cristo? Porque los discípulos, aunque todos estuvieran orando, sentían que había como una distancia entre lo que ellos conocían de la oración y lo que veían que hacía Jesús. Ustedes recuerdan que también en este Evangelio de Lucas, no es el único, pero también en Lucas, aparece una escena que se llama la Transfiguración. Y en la Transfiguración, ¿qué sucedió? Que Cristo estaba orando, y durante la oración su rostro se iluminó como el sol, su ropa se puso blanquísima, como nadie podría blanquearla en esta tierra, y aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y luego se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea que fíjate, la oración transfigura a Jesucristo. Y aunque en el texto que estamos meditando hoy, del capítulo 11, no hay exactamente una transfiguración como la otra, es decir, con ropas que irradian luz y todo eso, se ve que Jesús se transformaba en oración. La oración transformaba a Jesucristo, y los discípulos miraban a su maestro. ¿Quién sabe cuáles serían los gestos, las palabras, tal vez las lágrimas, las actitudes de Jesús cuando entraba en oración, como el que entra en un mundo, en una dimensión nueva? Y los discípulos se quedaban asombrados de esto que le sucedía a Jesús. Y aunque no podían describir con palabras qué era lo que estaba sucediendo, sentían que Jesús, por decirlo de alguna manera, se conectaba con una realidad infinitamente superior. Y entonces ellos sintieron deseo de orar. Y por eso le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Jesús se transformaba. Pero hay dos maneras de transformarse. Hay una transformación que es la que hace un actor. Un buen actor se puede transformar casi en cualquier cosa. Un buen actor puede representar hoy el papel de un banquero y mañana el papel de un criminal. Dentro de una semana puede hacer el papel de un deportista, de alguien triste, de alguien fracasado, de alguien exitoso. La transformación de Cristo no es de esa clase. La transformación de Cristo no es un papel que Él representa. Cristo no es un actor cuando está orando. Más bien, lo que sucede es que la oración revela la verdad más profunda de Jesucristo. Una verdad que está siempre ahí, pero que no siempre es tan evidente. No es que Cristo estuviera representando ningún papel, es que la verdad de Cristo, como cuando se quitan unas capas y se puede ver lo que hay en el centro, en el núcleo, ese núcleo verdadero de Cristo, ese corazón de Cristo quedaba como más expuesto en el momento de la oración. Y eso sin duda es lo que ha atraído la atención de los discípulos. Cuando Cristo, por ejemplo, en el otro pasaje, el de la transfiguración, cuando Cristo cambia su aspecto, no es un espectáculo que está dando. Cuando Cristo se transfigura, no es un papel que está representando. La transfiguración de Cristo no es la aparición de una realidad nueva y extraña a Él. La transfiguración de Cristo no es la aparición de algo ajeno a Cristo, sino más bien es un momento revelatorio, es la revelación de un corazón que de pronto aparece en todo su esplendor. Podemos decir que la vida misma de Cristo es oración. Podemos decir que la vida de Cristo es contacto y comunión permanente con el Padre, pero esa comunión que siempre está ahí se vuelve visible, se vuelve patente en la hora de la oración. En la oración aparece la maravillosa verdad de Jesucristo. Qué hermoso poder presenciar a Cristo en oración. ¿Cómo sería esa experiencia de estos discípulos? Mirar cómo su maestro les regalaba la revelación de su secreto más íntimo. Porque no hay en Cristo un secreto más profundo que la unión de amor y de comunión que Él tiene con el Padre Celestial. Y eso es lo que Él revela en su oración. Yo quiero, mis hermanos, que tomemos conciencia de lo que esto quiere decir. Quiere decir que cada vez que tomamos las palabras de Jesús, estamos entrando en el recinto de su misterio más profundo. Cada vez que tomamos las palabras de Jesús, nos estamos asomando al abismo insondable de amor que une al Padre y al Hijo. Cada vez que tomamos las palabras de Jesús, estamos entrando en el torrente de una corriente de amor que no empezó en esta tierra, pero que sí se refleja en esta tierra gracias al misterio de la encarnación. Porque la unión del Padre y del Hijo es la unión misma, la unión eterna, la unión perfectísima que la Iglesia celebra en el misterio de la Santísima Trinidad. Así que el Padre Nuestro es el pasaporte para entrar en la Trinidad. El Padre Nuestro es el pasaporte y la visa que necesitas para entrar en el misterio mismo de Dios. El torrente del amor divino, el secreto de la misión de Cristo, lo más íntimo de su corazón está en el Padre Nuestro. Y por eso, la única manera de decir el Padre Nuestro es con la lengua en actitud de comulgar. Así como cuando tú recibes la hostia santísima, así como cuando tú tienes esa hostia sacrosanta en tu boca y tú entras en perfecta comunión con el Hijo y con el Padre, así hay que decir el Padre Nuestro. No es una oración como cualquier otra. El Padre Nuestro no se parece a nada. Ni puede haber un filósofo o poeta o escritor o místico que diga algo semejante. No puede haber otra oración que se le compare ni de lejos, porque solo esta oración es la que Dios le dice a Dios. Es la oración que el Hijo le dice al Padre. Es el secreto más íntimo del misterio del Verbo encarnado. Y por eso, mis hermanos, yo les invito a que de hoy en adelante digamos el Padre Nuestro como quien comulga. Un católico convencido, un católico fervoroso, jamás, jamás comulgará a las carreras, jamás. La comunión es el momento más santo del día. La comunión es el momento más bello de tu semana si asistes a la misa dominical. Así hay que decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como una Eucaristía. El Padre Nuestro es como la Eucaristía. Miremos entonces, aunque sea solo algunos puntos, porque yo les digo una cosa, hacer una reflexión completa sobre el Padre Nuestro es imposible. ¿Y sabes por qué es imposible? Porque dice el Evangelio según San Juan, si se escribiera todo lo que hizo Jesucristo, los libros no cabrían en el mundo. Y el Padre Nuestro es el retrato del alma de Cristo. No se puede acabar jamás la meditación del Padre Nuestro. Los grandes santos han encontrado en esta oración todo lo que necesitaban para su crecimiento espiritual. De una santa que murió muy joven, Santa Teresa del Niño Jesús, declarada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II, una santa que murió a los 24 años, pero que en esa edad tan joven y en esa brevedad de vida dejó tantos tesoros, esta santa entraba en la reflexión, en la meditación del Padre Nuestro, y muchas veces solo podía llegar hasta la palabra Padre, y ahí se quedaba. Padre. Y decía Padre, y era como si se abriera una llanura inmensa. Y decía Padre, y era como si todo el océano de amor del cielo se despejara ante ella. Y decía Padre, y era como si la luz de todas las estrellas iluminara su corazón. Y decía Padre, y sentía que Jesús estaba en ella pronunciando esa palabra. Y entonces ella se deleitaba en la presencia de Jesús, y se deleitaba con Jesús adorando a Papá Dios. Si esto sucede a los grandes santos, pues nosotros seguramente no podremos llegar en una reflexión tan breve, sino únicamente a rasguñar este misterio. Que sirva, mis hermanos, que sirva entonces para que nosotros nos animemos a orar más como Jesús, con Jesús y en Jesús. Vayamos entonces al texto mismo. Repito, solo vamos a entresacar unas pequeñas características, unos pequeños rasgos del corazón de Cristo. Y por supuesto, lo primero es esa palabra que escandalizó tanto a los contemporáneos del Señor. La palabra Padre. Esa palabra chocaba enormemente a las autoridades de aquel tiempo. Este llama a Dios su Padre. Es una palabra que resulta escandalosa, porque es una palabra que habla de una proximidad sin límites. Es una palabra que habla también de una comunión en una misma naturaleza. Nos dice el gran Santo Tomás de Aquino que la palabra Padre alude fundamentalmente a la participación en una misma naturaleza. Yo puedo querer mucho a una mascota que tengo en casa, pero eso no me hace padre de esa mascota. La diferencia está ¿en qué? En que el padre es aquel que ha dado su propia naturaleza a su hijo. El papá le ha dado el ser en una misma naturaleza a su hijo. Entonces la palabra padre habla de una proximidad sin límites, y la palabra padre habla también de una misma naturaleza. Esa palabra nos la recuerda el apóstol San Pablo, aplicada esta vez a nuestra condición de cristianos. Abba. Abba es la palabra en arameo que se podría traducir por papá. Cristo trata a Dios como su Abba, como su papá, como su padre muy querido. Casi se podría traducir papito, mi papito. Ese es el trato que Jesús da. Pero esa relación no es una relación únicamente de afecto, sino que tiene una cantidad de consecuencias. ¿Qué quiere decir considerar a Dios como mi Abba? Considerar a Dios como mi papá, al ejemplo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos los tesoros del amor y del poder de Dios están en contacto con mi corazón. Y esto da una soberana independencia, porque este papá es el Padre que está en los cielos. ¿Y por qué es importante que papá Dios esté en los cielos? Algunos creen que esto aleja a Dios, y por eso hubo un tiempo en el que había gente que quería traducir o quería recomponer el Padre Nuestro diciendo algo así como: Padre Nuestro que estás en la tierra. Pero Jesús fue muy claro: el Padre es el Padre del cielo. ¿Y por qué es importante que el Padre esté en los cielos? ¿No lo aleja eso de nosotros? No, Señor. Que el Padre esté en los cielos, ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir que está por encima de todos los imperios de esta tierra. Quiere decir que nadie tiene poder sobre él. Quiere decir que Él es el majestuoso. Quiere decir que Él es el Señor de todos. Quiere decir que no está sujeto a los intereses, las contingencias, los accidentes y los incidentes de esta tierra. Afirmar la existencia de un Dios en el cielo significa afirmar que la última palabra no la tienen los poderosos de la tierra. Afirmar a papá, papá Dios en el cielo, es al mismo tiempo ponerle un límite a las pretensiones humanas, a los imperios, a las violencias, a las codicias de los hombres. Esto se ve muy bien en el profeta Daniel, cuando describe una serie de imperios. Y entonces aparecen varios imperios, pero los imperios que describe Daniel están retratados en figura de bestias. Y son bestias porque son homicidas. Entonces uno tiene forma de oso, un oso salvaje, brutal, con unas garras homicidas. Otro tiene forma de pantera o tiene forma de león. Los imperios de esta tierra se retratan como bestias feroces, porque los imperios de esta tierra finalmente se tragan a sus súbditos. Pero después de que han aparecido esos imperios, dice el profeta Daniel: y vi a uno como hijo de hombre que venía del cielo. Es una de las razones por las que Jesús utiliza la expresión el hijo del hombre. Esa expresión la toma del profeta Daniel y la toma del profeta Ezequiel. Entonces fíjate la importancia de decir que mi Padre está en el cielo. Que mi Padre está en el cielo quiere decir: papá Dios no está sujeto a las pretensiones, a las codicias, a las violencias, a los intereses de los imperios de esta tierra. Y eso también significa: los imperios de esta tierra no tienen poder sobre mi papá del cielo. Y eso también significa: entonces, yo, que soy su hijo muy amado, yo no tengo que declarar obediencia absoluta a nadie que no sea mi papá del cielo. Y por eso la expresión padre es un grito de victoria. La expresión padre, decirle padre al que está en los cielos, significa decir: yo no tengo obediencia a ninguno de los imperios de esta tierra y ninguno de ellos puede reclamar mi corazón. Porque efectivamente, Hay imperios que quieren reclamar nuestro corazón. El imperio del dinero quiere reclamar nuestro corazón. El imperio de la moda quiere reclamar nuestro corazón. El imperio de la mentira quiere reclamar nuestro corazón. Decíamos en la anterior predicación en inglés, el imperio de la publicidad quiere reclamar mi corazón. El imperio de lo políticamente correcto quiere reclamar mi corazón. Y entonces hay personas que niegan lo que creen, no afirman, no se presentan como creyentes porque le tienen miedo al imperio del qué dirán, al imperio de la moda, al imperio de lo que se acostumbra a decir, de lo que se debe decir, de lo que se supone que uno debe pensar o debe decir. Cuando tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, cuando tú te atreves a llamar Padre al que está por encima de todos, tú estás diciendo, por encima de modas, por encima de lo políticamente correcto, por encima de los dineros, por encima de las supuestas soberanías de los pueblos, por encima de la opinión pública y lo que digan los noticieros o los periódicos, por encima de todos está mi Padre. Es un grito de victoria. Cuando tú vuelvas a decir el Padre nuestro, hazme un favor. Llena esa boca de alegría, llena esa boca de victoria como Jesús. Como Jesús cuando dice en el Evangelio según San Marcos, todos ustedes me van a abandonar, pero no estoy solo. No estoy solo, mi Padre está conmigo. Qué admirable lo que dice Jesucristo. Y qué hermoso ver que en esa oración Jesús encuentra su fuerza a la hora de la prueba. Nos dice San Marcos en el capítulo 14. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Y dice Jesús a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. ¿De dónde sale la fuerza de Cristo? De la oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Cristo experimenta, fíjate lo que nos dice aquí. Pavor, angustia, tristeza. Hasta el punto de morir, dice. ¿Qué es lo que está buscando él cuando llama a esos tres discípulos tan cercanos, los más cercanos de todos? Está buscando un poquito de compañía. Está buscando un poquito de fuerza. Está buscando un poquito de ayuda. Adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. ¿Ves? Ahí está la fuerza. En esa hora, cuando los amigos fallan, los discípulos huyen, los enemigos se fortalecen, la traición asoma, el dolor está a la puerta. En esa hora, cuando todo se cae, solo queda el Abba. Y de ese Abba se agarra Cristo. Y en ese Abba logra la victoria. Y eso es para ti. Nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Si a tu vida ha llegado el pavor, que es un miedo sin límites, si a tu vida ha llegado la angustia, hasta sentir que suda sangre, si a tu vida ha llegado la tristeza hasta el punto de morir, estas palabras son para ti, hermano. El Abba, papá, papá Dios es para ti, y tú eres su hija, y tú eres su hijo entrañable. Y este es Jesús. Este es Jesús, el que está agarrado de su Abá. Viene entonces y los encuentra dormidos. Fallaron. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que hasta los amigos más queridos, hasta la misma familia, hasta esa esposa, hasta ese esposo, hasta esos hijos en los que tú tenías tu esperanza, te fallan. Todo puede fallar. Pero Abba, papá, papá Dios, no falla. Eso nos enseña Jesús. Y fíjate, ya entendemos la importancia de que sea el Padre que está en los cielos. Que está en los cielos quiere decir el Padre al que nadie manipula, con el que nadie puede negociar, al que nadie puede dominar, el que está por encima de todos. Hay una última dimensión que quiero destacar de esta parte de la oración de Jesús. Abrirse a la palabra Abba es abrirse a un diluvio de amor. Ese diluvio sana. Cuando yo empecé en la renovación carismática hace muchos años, les voy a contar cuándo conocí yo el primer grupo de la renovación carismática. Eso sucedió hacia el año 1974. Había gente aquí que no había nacido. 1974. Es decir, que voy a cumplir 40 años de haber conocido la renovación carismática. Cuando yo conocí esos grupos, una cosa que me impresionó fue la insistencia en el tema de la sanación. Los años han pasado. Yo perdí pelo y gané peso. Mal negocio. Y en el proceso aprendí algo. Aprendí que el lenguaje de la sanación lo necesitamos todos. Todos. Por lo que nos ha pasado, por el daño que nosotros mismos nos hemos hecho, todos necesitamos, prácticamente todos. Yo te digo una cosa, esta es mi segunda conclusión. Toda sanación, necesita del torrente del amor. O sea, finalmente lo que lo sana a uno es el amor. Y el amor que lo sana a uno es el amor de Dios. Y el amor que lo sana a uno, que es el amor de Dios, tiene una única fuente: Dios Padre. En la Santísima Trinidad, solo hay uno que es fuente, se llama el Padre. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, todo. Y todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre, pero el Padre es la fuente del Hijo y no el Hijo la fuente del Padre. Solo hay uno que es fuente y es el Padre. Eso quiere decir que cada vez que tú dices la palabra Padre referida a Dios nuestro Padre, estás en contacto con la fuente. Y eso quiere decir que no hay oración que sane más que la oración de Jesús. Y no hay persona más sana que Jesús. Porque Jesús no solamente dijo el Padre Nuestro, vivió el Padre Nuestro. Jesús es como la encarnación de esa oración. El ministerio de Jesús es como la flor que nace de esa oración. Por eso dice el mismo Cristo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y por eso dice Cristo que su misión es hacer la voluntad del Padre. Esa es la sanación. El camino corto para sanarse es ese. En la Santa Iglesia tenemos el testimonio maravilloso de un hombre llamado Francisco de Asís. Francisco de Asís tenía que haber sido un hombre traumatizado, porque el papá tenía unas expectativas muy claras sobre Francisco. El papá de Francisco era comerciante, un comerciante de mucho éxito y buena posición social en ese lugar, en Asís. Y el papá de Francisco quería que el hijo siguiera los pasos de éxito comercial y social que él mismo había tenido. Pero sabemos lo que sucedió. Francisco tuvo una conversión muy fuerte y Francisco empezó a llevar una vida de oración y empezó más bien a portarse como un loco de Dios. Y entonces el papá, lleno de ira, renegó de su hijo, y yo creo que llegó a maldecirlo. ¿Se volvió eso un trauma para Francisco? ¿Cómo superó él esos insultos, esas descalificaciones, ese maltrato del papá? A través del Padre Nuestro. La palabra que más abunda en las Florecillas, que es una colección de historias sobre la vida y las palabras de Francisco de Asís, es la conciencia del Padre. ¿Tú te acuerdas que hay una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna? Esa película se refiere a la vida de San Francisco. ¿Y sabes por qué Francisco le decía al lobo, le decía hermano lobo, y al cuervo el hermano cuervo, y al sol el hermano sol, y a la luna hermana luna? Porque veía a su papá en todas partes. Francisco vivía en contacto con papá Dios y por eso veía a todos los demás como hermanos. Y ese es Jesús. Ese es Jesús, ese es el corazón de Jesús. Y por eso nosotros que en la renovación carismática creemos tanto en el don de la sanación interior y en el don de la sanación profunda y de la sanación intergeneracional, nosotros tenemos que practicar y predicar muchísimo más el Padre Nuestro, mis hermanos. Porque decir la palabra Padre te pone en contacto con la fuente misma. Decir la palabra Padre te conecta con tu Creador, el que puede recrearte, volverte a crear. Con la palabra Padre te puedes volver a crear. No tú, claro. Dios te vuelve a crear. Ese es Jesús. Y por eso Jesús es sano. Y por eso Jesús, dice el apóstol San Pablo, no se desdeña de llamarnos hermanos. Porque una vez que uno tiene la cabeza sumergida en el océano infinito del amor de papá Dios, todos somos hermanos. Fíjate la locura que se cometió en Francia en el siglo XVIII. ¿Qué daño que nos hizo esa locura? En el siglo XVIII en Francia se popularizó un movimiento intelectual, político y luego incluso económico llamado la Ilustración, con la gravedad de que los ideales de la Ilustración dejaron al mundo huérfano. La Ilustración quería sacar a la Iglesia del ámbito de la sociedad Pero al mismo tiempo, la ilustración hablaba de tres grandes ideales que se suelen citar incluso en la lengua francesa original: liberté, fraternité, égalité. La libertad, la igualdad, la fraternidad. Pero qué locura la de los ilustrados de la Revolución Francesa. Qué locura hablar de fraternidad. Qué locura hablar de hermandad. ¿Cómo puedes hablar de hermandad si no hay un papá? Ellos querían al mismo tiempo quitarle el papá y llamarlos hermanos. La palabra hermano no tiene sentido si yo no reconozco un padre. No es posible la fraternidad si no reconozco un padre. No es posible la fraternidad, verdadera fraternidad, si no reconozco a Dios como padre. Y eso fue lo que perdió la Revolución Francesa para el mundo. Y por eso las naciones no pueden reconocerse hermanas sin un Dios que sea padre de todos. Pero ese Dios, ¿por qué es padre de todos? Porque en Cristo nos ha elegido como hermanos. Porque el corazón de Jesucristo, abierto a ese misterio infinito de papá Dios, nos mira a nosotros como hermanos. Y por eso el mismo Cristo dice: uno solo es el Cristo y todos ustedes son hermanos. Eso nos enseña el Cristo, eso nos enseña el ungido de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, dice Cristo. Y luego viene el primer anhelo. Cuando este discípulo del capítulo 11 de San Lucas le dice a Jesús: enséñanos a orar. Lo que sucedió se parece a ese momento en que una represa se abre y sale el torrente. Toda esa riqueza que tiene el corazón de Cristo corre impetuosamente cuando el mismo Cristo abre su boca para contarnos su secreto. ¿Y qué es lo primero que sale? La palabra Padre. Y después, ¿qué sale? Santificado sea tu nombre. Esa expresión es un poco extraña, reconozcámoslo. Santificado sea tu nombre quiere decir que tu nombre sea conocido como santo, que se sepa de tu santidad, que se te dé a ti la gloria. Eso es lo que quiere decir. Que la gente pronuncie tu nombre sabiendo quién eres tú. Que se reconozca la santidad que hay en ti, Señor. Eso es lo que quiere decir, esa santificado sea tu nombre. Y entonces Jesús dice que nosotros hemos de orar así. Pero Él lo manda para nosotros porque primero lo practicó Él. Y aquí está la gran respuesta a una pregunta profundísima que existe en la especie humana. Cuando se habla de cuál es el sentido de la vida, pues el sentido de la vida es lo que nos muestra Jesús en el Padre Nuestro. ¿Para qué es la vida? La vida es para que brille la gloria de papá Dios. La vida es para darle la gloria a Dios. La vida es para que aparezca el esplendor y la hermosura del Creador. Es que sabes una cosa, nosotros, tú y yo, somos imagen y semejanza de Dios. Nos lo enseña el libro del Génesis, ¿no? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la gloria de un espejo? Reflejar la luz que le llega. Dime, ¿de qué serviría un espejo en una habitación oscura? ¿Qué sentido tiene tener un espejo en una habitación sin luz? No sirve para nada, ¿cierto? La gloria y la hermosura del espejo, y eso somos nosotros, espejos, cada uno insuficiente de reflejar toda la luz, pero cada uno llamado a reflejar algo un aspecto, un rayo de la luz divina. Nosotros somos espejos benditos, espejos maravillosos de la gloria de Dios. Entonces nuestro ser está hecho para mostrar esa gloria. Para eso hemos sido creados, para que brille esa gloria de Dios. O sea que Jesús en su oración nos está enseñando para qué es la vida humana. ¿Para qué es tu vida? Tu vida es para que se muestre la hermosura de Dios en ti. ¿Para qué es tu inteligencia? Porque tú eres muy inteligente y has hecho muchos estudios y tú sabes muchas cosas. ¿Para qué es tu inteligencia? Para que en ella los demás se asombren de la sabiduría todavía mucho mayor de Dios. ¿Para qué es tu belleza? Tú eres bello, tú eres bella. ¿Tu belleza para qué es? El mundo, el demonio y la carne rápidamente quieren adueñarse de tu belleza. Y quieren que tu belleza entre al servicio del pecado. Pues no. Tus ojos tienen que ser una expresión hermosísima, hermosísima del cielo. Tu sonrisa tiene que ser una expresión preciosa de la pureza de Dios. Tu abrazo tiene que ser una expresión de la calidez de Papá Dios. Tu cuerpo, todo tu cuerpo. Nuestras hijas, escultura de un templo, dice un salmo. ¿Qué había en el corazón del que escribió eso? Sean nuestras hijas, escultura de un templo. Torneadas, bellas, pero para la gloria de Dios. Qué distinta se mira la vida cuando uno entra en esta lógica. Yo quiero que tú seas bello, y quiero que seas inteligente, y quiero que tengas éxito. Quiero que seas expresión del triunfo de Dios, expresión del poder de Dios. Entonces, si tú estás creciendo, hablo por ejemplo a nuestros queridos jóvenes aquí. Niños y jóvenes que me escuchan, si tú estás creciendo y tú te das cuenta, mujer, que tu cuerpo se va volviendo bello, dale gracias a Dios. Pero pídele algo, que este cuerpo mío sea expresión de tu belleza, Señor. ¿Y es eso posible? ¡Claro que sí! Nosotros tenemos en la Santa Iglesia Católica unas santas que son un poquito feitas. Pero hay otras que son tan bellas. Tan bellas. En el siglo XVII, la ciudad de Lima, en el Perú, no conoció otra mujer más hermosa que Rosa. La que nosotros llamamos Rosa de Lima. Pero ella no se llamaba a sí misma Rosa de Lima, ella se quiso llamar Rosa de Santa María. ¿Y cómo impresionaba a la gente de aquella época ver esta mujer que era como para portada de revista, aunque no había revistas en esa época? Ver esa mujer que era portada de revista, llena de pudor, llena de humildad, llena de alegría, llena de pureza. La gente, especialmente los hombres, se quedaban un poco cortados al tratarla, porque era demasiado hermosa, era demasiado bella. Y había una cosa muy extraña: ella hacía muchos ayunos y penitencias, pero parece que eso no le afectaba ni siquiera el color de la piel. Hasta el final de su vida, murió muy joven, hasta el final de su vida conservaba esas mejillas como si acabara de salir del mejor salón de belleza. Una boca preciosa, unos ojos lindísimos, pero sobre todo un porte de tanta dignidad. Claro, las muchachas de Lima, viendo a esta joven tan hermosa, porque era la más bella de todas, viendo a esta joven tan hermosa, tan noble, tan preciosa, y tan humilde, tan orante, tan espiritual, tenían que recibir un mensaje. ¿Qué pesar en cambio en nuestra sociedad? ¿Qué pesar en cambio que tantas mujeres bellas, pero lindas, bellísimas, entregadas de pies y manos al pecado, entregadas a la sensualidad, servidoras de los ídolos de esta tierra? Qué pesar que por unas monedas se prestan para cualquier cosa, incluso para aparentar lo que no son. Porque a veces parece que se pusiera de moda que entonces todas tienen que ser bisexuales ahora. Y las jovencitas, las adolescentes, miran eso. Miran que la gran actriz de moda se anda besando con todo el mundo, hombres, mujeres, se casa, se descasa, aborta, luego se rapa, luego se emborracha, luego se droga, luego vuelve y sale y al final se pega un tiro. ¿No es eso deprimente? Para eso es la belleza que Dios le dio. Si eres bella, y por supuesto que las hay, si eres bella, dale gracias a Dios. Y dile que mi belleza hable de ti, Señor. Otros, en cambio, no tienen bella la cara, sino la billetera. Plata fue lo que mi Dios me dio por castigo. Si tienes dinero, que tu dinero hable del amor de Dios y del poder de Dios. Por eso es tan importante volverse amigo de los santos. En nuestra iglesia católica tenemos a San Luis, rey de Francia. Tenemos a Santa Margarita, princesa de Hungría. Tenemos a Santa Isabel de Hungría. Una mujer casada, rica. Santa Margarita de Hungría, riquísima, llena de dinero, pero más llena de virtud. Santa Isabel de Hungría descubrió una cosa, que su dinero no era suyo. Su dinero era para darle gloria a Dios y era para bien del prójimo. Y entonces utilizó su dinero para hacer hospitales, para hacer orfanatos, para hacer hospicios. Y luego, parece que estaba como loca esta señora, luego de que prácticamente regaló toda la plata, ella misma se iba a trabajar a esos hospicios. Y pedía que le dejaran los enfermos más repugnantes para atenderlos ella misma. Imagínate el impacto que eso causaba en la población de esa época. ¿Es malo tener dinero? Lo malo es que el dinero te tenga a ti. Eso es lo malo. Lo mismo la inteligencia. ¿Eres agudo, perspicaz, con una memoria prodigiosa? ¡Bendito sea Dios! No eres el primero. Busca a un Roberto Belarmino, busca a un Alberto Magno, busca a un Santo Tomás de Aquino. ¡Qué prodigio de inteligencia! Pero puesto totalmente al servicio de Dios. Eso es lo que quiere decir la expresión santificado sea tu nombre. Esa expresión lo que quiere decir es que toda mi vida te dé gloria, Señor. Y prácticamente, mis hermanos, ese es el mismo mensaje que dicen todas las peticiones del Padre Nuestro. Ustedes han visto cuando una persona está muy enamorada. A mí me gusta hablar de los enamorados porque son personajes folclóricos, ¿no? Ustedes han visto cuando una persona está muy enamorada que dice siempre lo mismo con otras palabras. Mi amor, yo te quiero, te necesito, te adoro, eres todo para mí, eres muy importante, eres tan especial. Le está diciendo como lo mismo, cada vez con una melodía diferente. El mensaje es el mismo. Cuando una persona está enamorada, en realidad solo tiene una melodía. Y lo que hace es cambiarle el arreglo. pero solo tiene una melodía. Así es Jesús. El Padre nuestro, en realidad es una sola petición, pero dicha de muchas maneras. Mira y verá. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Esas tres es fácil ver que son la misma. Que venga Dios a reinar, o sea, que la voluntad de Dios se cumpla, o sea, que su nombre sea glorificado, es lo mismo. El Padre nuestro, en buena parte lo que hace es expresar de varias maneras lo mismo. ¿Y lo mismo es qué? Lo mismo es que se peguen el cielo con la tierra. Lo mismo es que la tierra empiece a parecerse al cielo. Lo mismo es que brille la gloria de Dios. Lo mismo es que se cumpla la voluntad del Padre. Todo eso es lo mismo. Tanto que pudiéramos decir. Pero vamos a quedarnos por ahora solo con eso. ¿Quién es Jesús? Porque esa era nuestra pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el embajador nuestro ante el Padre y es el embajador del Padre ante nosotros. Jesús es la ventana a través de la cual Papá Dios nos mira y la ventana a través de la cual nosotros miramos a Papá Dios. Jesús es la palabra definitiva del Padre en la cual se condensa toda su misericordia y su fuerza de salvación. Y Jesús, especialmente en la cruz, es la súplica más ardiente de la raza humana que implora esa misericordia. ¿Quién es Jesús? Verdadero Dios y verdadero hombre, puente entre Dios y el hombre, misterio de encarnación, misterio de misericordia, misterio de comunión. Eso es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Tengamos certeza, mis hermanos, que el que llegó hasta ese extremo de amor no nos va a abandonar. Tengamos certeza, mis hermanos, que el que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros no nos va a abandonar. Tengamos certeza, mis hermanos, que la promesa se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Tengamos certeza de que el Señor está a nuestro lado, brindando lo que Él sabe brindar: su bendición, su salvación, la fuerza transformante de su amor. Les invito a que nos pongamos de pies para invocar el nombre de Cristo, para pedirle que haga su obra en nosotros, para descansar en sus brazos. Una melodía muy sencilla para que hagamos nuestra oración. Es una oración de confianza. Es que una vez que tú sepas que el Señor está contigo, es que nada te puede derribar. Es que ya no es posible que nada te derribe. Una vez que tú sepas eso. Una melodía muy sencilla. A ver, la repetimos. Escúchala primero.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
Cantemos eso.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
De nuevo.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
Los hombres, vamos a pedir eso al Señor. Acuérdate que cuando decimos a Dios que nos muestre el camino, le estamos diciendo muéstranos a Jesús, porque Jesús es el camino. A ver, vamos los hombres.
Muéstrame Tus caminos, Señor, muéstrame.
Qué buenas voces que hay aquí. Vamos las mujeres, vamos con las mujeres, a ver cómo es.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
Todos.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame. En ti confío, no sea confundido, no triunfen de mí mis enemigos.
Todos.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame. No hay confusión para el que espera en ti, confusión solo para el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad, que tú eres el Dios de mi salvación.
Fuerte.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame. En ti estoy esperando todo el día por tu bondad, Señor. Acuérdate de tu ternura y de tu amor, que son para siempre. Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame. De los pecados de mi juventud no te acuerdes. Según tu amor, acuérdate de mí. Bueno y recto es el Señor. Por eso muestra a los pecadores el camino.
Cántale con amor.
Muéstrame tus caminos, Señor. Todas las sendas del Señor son amor y verdad, para quien guarda su alianza y sus mandatos. Por tu nombre, Señor, perdona mi culpa, porque es grande mi culpa y mi pecado. Muéstrame tus caminos, Señor. Muéstrame.
Te invito a que levantemos así nuestras manos. El secreto del Señor es para quien le teme, su alianza para darle sensatez.
Mis ojos están fijos en el Señor,
Él sacará mis pies del abismo. Todos.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
Mira cuántos son mis enemigos, cuán violento el odio que me tiene. Guarda mi alma, no quede confundido, porque he acudido a ti. Inocencia y rectitud me amparen, Señor. Redime a tu pueblo de todas sus angustias.
Muéstrame tus caminos, Señor, muéstrame.
Oh, sí, gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú nos muestras el camino. Gracias, Señor, por aquellos que nos han predicado, por aquellos que nos hablaron con amor de tu santo nombre. Gracias, Señor, por aquellos que nos han evangelizado. Gracias por nuestros sacerdotes. Gracias por aquellos que nos confiesan, Señor. Gracias por aquellos que destruyen el poder de la enfermedad en nuestras vidas. Gracias por aquellos que destruyen el poder de la tentación en nuestras vidas. Gracias por aquellos que destruyen, Señor, el poder del pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque en ti hemos recibido todo cuanto necesitábamos y mucho más. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te alabo a boca llena, yo te bendigo, Señor. Y te pido que te glorifiques en este pueblo que te bendice. Gracias, Señor. Gracias porque eres grande. Vamos preparándonos para una alabanza. Vamos preparándonos. Gracias, Señor. La gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Tú nos muestras el camino. Yo te invito, mi hermano, a que abras tu boca. A que le digas una palabra, una palabrita de amor a Dios que te ha creado. Dísela. Una palabrita de amor. No te quedes mudo. No te quedes mudo. El Señor ha hecho tanto por ti. Deja que tu corazón se abra en alabanza, en oración. Bendito, bendito sea, Señor. Qué grandes son tus obras. Qué grandes tus maravillas. Gracias, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. Qué hermoso eres. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Bendito seas. Gracias, Jesús.